Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Querido, ¿cómo va? ¿Cómo está el día? Espléndido,
el
¿no?
El día está espléndido, sí. El día está espléndido.
No, hay que aprovecharlo.
Precioso fin de semana, seguramente. Así bueno, será. Bien, estamos enfrentados ante una situación que propone otra vez revisar ese pasado tan terrible que hemos vivido hace ya 40 años, pero en realidad esto vuelve un día sí y otro también, ¿no? Ayer estaba leyendo, me llamó la atención, una nota en la contratapa de La Diaria, escrita seguramente por un joven, que de alguna manera expresaba cierto hastío porque haya que volver una y otra vez sobre estas historias que en realidad, y seguramente con una buena cuota de razón, ¿no? A muchos jóvenes que nacieron muchos años después de culminada la dictadura, bueno, les interesa relativamente, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, seguramente con esto que les voy a contar comprendan cómo ese pasado sigue condicionando el presente.
Claro.
Porque lo estamos viendo un día sí y otro también, ¿no? Uh-huh. Cómo se ha construido este país a partir de cómo se mal resolvió la salida de la dictadura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Mira, si bien el estado de salud del dictador Gregorio Álvarez continúa siendo grave, aparentemente habría dejado el CTI ya, las informaciones son confusas porque está en un piso compartimentado del hospital militar donde están otros torturadores detenidos también junto a él, allí hay muchas medidas de seguridad. Yo hablé con algunas fuentes médicas que consideran poco probable que logre superar su actual estado, está asistido con respiración artificial, recordemos que el año pasado había tenido un accidente cardiovascular también, ¿no? Uh-huh. Me dijeron que se trata de una persona muy mayor, obviamente, tiene 91 años, que padece una insuficiencia cardíaca grave. Ahí está situado el mayor problema, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Gregorio Conrado Álvarez Armelino jamás fue juzgado por un tribunal militar ni perdió el grado de teniente general, retirado en este caso, ¿no? Por tal razón, y por las normas establecidas por la ley en el protocolo militar, en el caso de fallecer, recibirá honores militares, exactamente los mismos que recibió el general Líber Sereñi, claro, cuando falleció en el año 2004, con una diferencia no menor, ¿no? Mm. Sereñi fue un demócrata y Álvarez un miserable dictador.
Sí, claro.
El protocolo militar establece una cureña hipomóvil o motorizada, el féretro cubierto con el pabellón nacional, la delegación de un jefe de todas las reparticiones del ejército de la guarnición, guardia de honor integrada por dos soldados con uniforme de tradición histórica del arma de origen, una subunidad con banderas, escolta y banda de músicos, banderas y escolta de las unidades de guarnición y una salva de cañón de 15 disparos. Eso es lo que establece el protocolo para el caso de un oficial general, un comandante del ejército, digamos, como ocurrió en este caso, ¿no? Si bien los militares están impedidos de realizar declaraciones salvo autorización del mando superior, el que Álvarez reciba honores militares no ha caído bien en algunos ámbitos. Mira, por lo menos un general en actividad con el que hablé ayer confirmó que no pensaba participar, algo a lo que tampoco está obligado, ¿no? No establece ninguna norma. Si bien todos los militares fallecidos reciben los mismos honores, lo recibió, te decía hoy temprano, el general Pedro Bernays, que se suicidó, ¿no?
Sí.
No murió ni en combate, no, ni en victoria, ni de muerte natural, digamos, ¿no?
Sí.
El caso de Álvarez propone un debate muy importante que seguramente se está dando a esta hora en la interna militar Porque se trata nada más y nada menos de que un ejército democrático rinda honores a un dictador. ¿Está claro?
Sí, sí.
Algo que nadie había percibido hasta ahora, digamos, cuando los hechos son inminentes.
Claro, claro, claro. No se previó...
No se previó situación. Nada de esto, porque bueno. En el ámbito político también crece el malestar, aunque aún no existe ningún pronunciamiento. Nadie ha querido hablar sobre este tema, pero sí todos han mostrado preocupación. Las personas consultadas han mostrado preocupación. Es decir, es como que les cayó la ficha ahora de lo que podría ocurrir, ¿no?
Claro.
En definitiva, hay una cosa que queda muy clara, que los honores que recibirá el dictador son producto de la impunidad. De la impunidad de la que ha vivido él y han vivido otros tantos, que como relata hoy Samuel Blixen en Brecha, son los mismos, exactamente los mismos de la dictadura, que siendo parte de la estructura militar oficial, fueron protagonistas del espionaje en democracia, sobre partidos políticos, sobre organizaciones sociales, sobre periodistas, sobre dirigentes políticos. Es decir, situación extremadamente grave. Extremadamente grave porque, entre otras cosas, primero, esa investigación que ahora tiene estado parlamentario está demostrando algo sospechado por muchos, pero que no se había podido confirmar hasta ahora, ¿no? Hasta ahora están espiando.
Sí, claro, claro.
¿Está claro?
Ahora mismo, sí.
Y es la estructura militar, es decir, no son cuatro locos sueltos.
No.
Y esto, como lo dice Blixen, y yo coincido con él, deja muy mal parado al ministro, porque una vez más las personas que él consultó sobre si esto existía le mintieron.
Y sí,
como ya le habían mentido al doctor Tabaré Vázquez, como ya le habían mentido a María Claudia, a Magarena Hellman, es decir, como han mentido una y otra vez.
Sí.
Entonces, estamos ante una situación grave.
Muy grave.
Muy grave, desde el punto de vista institucional, que estamos viendo, a ver, por eso yo te decía al principio, ¿no? Aquellos que de alguna manera expresan, no su protesta, pero cierta forma de fastidio porque tengamos que volver una y otra vez sobre estos temas, tal vez ahora empiecen a comprender cómo la falta adecuada resolución de estos temas del pasado terminan complicando el presente, ¿no?
Sí.
Es decir, recién hoy, si no se hubiera muerto Castiglioni, por ejemplo, y no hubieran, la justicia no hubiera incautado esos archivos, y tal vez el tema del espionaje en democracia hubiera continuado siendo una sospecha de mucha gente, pero no una realidad probada en documentos, ¿no?
Claro.
Eso por un lado. Si se hubiera establecido el tribunal militar para Gregorio Álvarez, el ejército no se enfrentaría a esta situación de hoy, ¿está claro?
Uh-huh.
Yo tengo claro, porque hay mucha gente que tal vez por fastidio, por bronca, por lo que sea, sigue poniendo todo en la misma bolsa, pero yo tengo claro que este ejército no es el mismo ejército del 71, ¿está claro? Deberíamos tenerlo claro todos,
sí,
eso, ¿no?
Sí, claro.
Este ejército está sujeto a normas, lo que no quiere decir que, bueno, que haya individualidad de cada cosa, pero
claro,
digamos,
claro,
el ejército sujeto a normas,
responde
al mando, está insertado en la estructura democrática, digamos, bueno, hay muchas cosas para cuestionar, para discutir, pero como en todos los ámbitos, ¿no? Pero eso no se puede negar, digamos.
No.
Entonces, ese ejército del año 2016 se ve enfrentado a esta disyuntiva en el momento en que el propio ejército está tratando de establecer lazos diferentes con la sociedad, digamos, intentando superar todo ese pasado arbitrario, nefasto, negro, criminal, del que las Fuerzas Armadas fueron protagonistas también, se ven enfrentados a una nueva realidad que les pega en el pecho.
La verdad que sí.
¿Claro?
La verdad que sí.
Es decir, este ejército democrático tiene que rendir honores a un dictador. Esa es la realidad. Todo lo otro puede ser discutible, digamos, es cierto, forma parte del protocolo, todo lo que vos quieras. Pero la realidad hoy es que nuevamente la democracia tiene que inclinarse ante la dictadura.
Qué
Estos
terrible.
Son los resabios del pasado, ¿no?
Qué terrible, sí.
Seguramente ocurrían otras cosas. Digo, ayer alguien me sugería otra cosa, me la decía en broma, ¿no? En broma o en serio, no sé. Pero ustedes recuerden que durante la dictadura de Álvarez se produjo la huida de Licio Gelli, de la PDUE, ¿no?
Sí.
El coronel Yamandú Trinidad, que entonces, el general Yamandú Trinidad, que entonces era el ministro del Interior, allanó la casa de Gelli en Carrasco y se incautó de un montón de documentos que probaban, entre ellos, es decir, es lo que suponemos todos, la verdad que nadie vio esos documentos, pero suponemos que allí estaría la nómina de miembros de la PDUE uruguaya, ¿no?
Claro.
Esto no es menor porque a la PDUE se vincula con el Plan Cóndor, con la desaparición de uruguayos.
Sí, sí.
Y alguien me decía, ¿y en la casa de Álvarez no habrá documentos como había en la casa de Castiglione?
Sí. Y sí,
y cuando tú empiezas a revisar la vida de Álvarez, yo pensaba ayer, ¿no? Álvarez, si uno tuviera que ejemplificar en alguien, ¿no? Seguramente debe haber mucho, pero alguien que conjuntara la mayoría de la bronca nacional debe ser Gregorio Álvarez.
Y sí,
Álvarez debe ser el tipo menos querido de este país.
Sí, sí, tal cual.
Por propios y por ajenos, porque en el seno del ejército, Álvarez tuvo muchísimos problemas.
Claro, claro.
Recordemos, nada más ni nada menos, que tuvo problemas con el Nino Gavazzo.
Claro, además digo, como en todo sitio de poder siempre hay partes, ¿verdad?
Pero claro, él destituyó al Nino Gavazzo, él obligó a Gavazzo a pasar a retiro junto con Amaury Prant.
El poder es fruto de la pugna, ¿verdad?, de interés.
Claro, pero además la pugna patética, entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Fíjate, es muy curioso todo esto, porque hay un incidente por ahí que por lo menos recoge la leyenda urbana, pero como hay otro bastante público, es creíble, ¿no? Álvarez se manejaba con una fusta y parece que agarró a fustazos a Gavazzo. Pero también había agarrado a fustazos a un subsecretario de la Cancillería. Parece que llegó a la Cancillería, entró abruptamente y agarró a fustazos al viceministro, ¿no? Pero cuando tú miras esto, digamos, con detenimiento, te encuentras con una cosa bastante extraña, porque entonces hubo una época que Álvarez era considerado moderado dentro del ejército. Había otra gente, incluido Gavazzo, Prant, los hermanos Ubía, por ejemplo, Badora, Cristi, Cairolo, que estaban muchísimo más a la derecha que él.
Sí, sí. Sí, sí.
Sin embargo, durante el periodo de la dictadura de Álvarez, se cometieron crímenes espantosos.
Sí, sí.
La represión continuó casi hasta el último día.
Sí, sí. El caso Roslig, ¿no? Es paradigmático, pero bueno.
El caso Roslig, el caso de los gurises de la UJC, salvajemente torturados y violentados. Si bien eso ocurrió en un marco extraño entre dependencias del Ministerio del Interior y dependencias militares, pero Pajarito Silveira, por ejemplo, participaba en torturas en dependencia del Ministerio del Interior. O sea, era todo una melange producto de aquello que llamaban fuerzas conjuntas también, donde se mezclaban todas las cosas, ¿no? Hay una serie de incidentes más que lo tuvieron a él también como protagonista, siendo comandante de la División 4, aquí en el departamento de La Valleja. Él fue uno de los que torturó al general Libercereñi, por ejemplo, el propio Gregorio Álvarez, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, es un tipo siniestro, de que se recogen por todos lados leyendas. Mira, te voy a contar un último caso, ¿no? Porque ayer me contaba un vecino de Pan de Azúcar. El Goyo tiene una estancia ahí en la Ruta 60, que es la que une Pan de Azúcar con Minas, ¿no? Y en determinado momento, la cosa era así, el tipo agarró un chofer de la empresa Techín que estaba pavimentando por allí y le ordenó que le hiciera el camino de entrada a la estancia, ¿no? Y entonces el tipo le dijo, bueno, yo no puedo, tengo que preguntar a la empresa, ¿no? Tengo que hablar con la empresa. Y el Goyo Álvarez le dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, señor, pero yo no puedo hacer eso. Usted va a poder. Lo cierto es que ese señor perdió su trabajo y no logró durante todo el tiempo regresar a trabajar en otra empresa.
Terrible.
O sea, estamos hablando de cosas miserablemente tan pequeñas como esta, además de todos sus crímenes, ¿no?
Por supuesto, desde luego. Terrible, la verdad.
Ha sido de Gregorio Álvarez ha sido de las peores cosas que le han pasado a este país.
Sí, sí.
Y esto lo sabe todo el mundo.
Totalmente.
Lo sabe el ejército también.
Claro.
Y el ejército tiene hoy ante sí un gravísimo problema político institucional. Veamos cómo se va a resolver en los próximos días, ¿no?
Bien, también me quedo con la imagen patética de el Goyo Álvarez peleándose por los bizcochos con el resto de los amigotes en Domingo Arenas. Me parece que esa es la imagen que nos debe quedar,
¿no? Se robaban los
bizcochos. Exactamente, se peleaban, bueno, por los bizcochos. Así terminó. Mirá por lo que peleó al principio.
No, pero es cierto, tenés razón, es una gran imagen.
Es una gran imagen.
El deterioro más absoluto.
Esa es la imagen que...
¿Para qué sirvió su vida si va a terminar peleando por un par de bizcochos?
Exactamente, así fue, ¿eh? Y eso también es historia. Muy bien, Carlitos, veremos qué pasa, ¿eh? Nos reencontramos mañana.
No, mañana no, el lunes. Espere, que sí, fin de semana.
Se hizo larga esta semana, te digo.
Bueno, viene tan lindo, hoy como no anunciaste lluvia y todo eso.
No, por eso, nos reencontramos el lunes.
Bueno, un abrazo grande para ti, para todos los compañeros, y un saludo grande a todos los oyentes, y nos reencontramos el lunes.
Chao,
un abrazo grande.
Chao.